Bueno, 40 años de otro lío sanitario del planeta. Pensá que hace 40 años lo llamaban la peste rosa. La peste rosa. Lo que después conocimos científicamente como el HIV, ¿no es cierto?
Cuánta ignorancia, además. Totalmente. Porque se hablaba de la peste rosa porque se suponía que era una enfermedad que afectaba solamente a personas que tenían preferencias sexuales con el mismo sexo.
Todo mal, todo mal. Bueno, Nora Barr es periodista especializada en ciencia y salud, es columnista y además de tantos espacios que uno escucha, recurre, como el Destape, fue directora de Ciencia y Salud del Diario de la Nación. Un rato largo, ¿eh? Mañana es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Gracias, Nora, aquí Luisa Balmagia y en Bonn.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, Nora.
Bien, ¿vos saludarte. Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, gracias.
Ayer te escuchábamos con atención en la tele. Digo, a veces no es tan fácil ir y volver al pasado tan cerquita, pero parece tan lejano. Desde la película Filadelfia hasta los Jáuregui, ¿no?
Sí, es impresionante y bueno, más nos olvidamos desde hace 2 años en que nos cayó esta nueva pandemia. Claro. Pero nos olvidamos, pero hacemos mal en olvidarnos porque esa pandemia, la del VIH-SIDA, sigue, todavía no está controlada, a pesar de que por suerte se hicieron avances enormes. Pero todavía no está controlada y todavía hay mucha gente que contrae el virus y mucha gente que muere también por año, ¿no?
Y no hay vacuna, Nora, además, ¿o sí?
Todavía no hay vacuna. Hay tratamientos muy efectivos que convirtieron una enfermedad que era un enfermamente mortal, porque realmente...
Era mortal, claro.
Quien adquiría ese virus, bueno, prácticamente no había mucho que hacer. Ahora, por suerte... Sí, lo hay, se transforma en una enfermedad crónica, como puede ser la diabetes. Y los pacientes o las personas que viven con VIH pueden hacer una vida normal, pueden tener relaciones normales, pueden tener hijos, siempre que estén en tratamiento y tengan sus niveles de virus circulantes en la sangre indetectables.
Mira que, bueno, todo esto... digamos, trajo primero mucha muerte, después mucha investigación nuevamente y también, digamos, dejar de lado la estigmatización de determinadas franjas que eran las que supuestamente se iban a contagiar y a morir, porque esto le toca a cualquiera.
Sí, al principio hubo un enorme y poco afortunado malentendido cuando se la llamó, como ustedes mencionaban recién, la peste rosa.
La peste rosa, no podías tomar un vaso con agua de un compañero porque se suponía qué, cómo, cuándo.
Sí, además se pensaba que era solamente una enfermedad que podían padecer personas, hombres que tenían sexo con hombres.
Y claro.
Era, o incluso...
Una locura.
Se llegó a llamarla la enfermedad de las 4 H's. Homosexuales, heroinómanos, haitianos y hemofílicos.
Es difícil.
Así que,
eso.
El que no tenía, no había nada.
Mira, después hablamos de prejuicios. Mira,
no tenía relaciones sexuales con otros hombres, sino consumía heroína. Bueno, no parecía que no tenía que cuidarse y eso contribuyó mucho a que se expandiera todavía mucho más, porque no se sabía cómo prevenirla. Hoy por suerte se sabe.
Lo que se ha evolucionado socialmente, todo el prejuicio, no solamente de las relaciones libres, primero de la libertad y después de los vínculos libres, lo que ha crecido, y además la protección de las leyes, que no es un tema menor, porque se trabajó para que el Estado te pueda proveer sustancias para poder contrarrestar. Lo que se trabajó, ni hablar de los matrimonios igualitarios. ¿No?
Sí, hoy por suerte se conoce muy bien, como decía, cómo prevenirla, qué cosas pueden hacer que uno adquiera el virus, qué cosas no pueden hacer, como por ejemplo... compartir el mate o
claro. Dar beso. En espacios de convivencia todo eso era prejuicio.
Claro, o compartir el baño.
No se daba la mano, el compartir, ¿cierto? El baño. los baños en común, de oficinas y todo, la gente usaba guantes.
Sí, no, realmente hubo muchos malentendidos y lamentablemente eso no hizo más que contribuir a que se diseminaran más y más. Lo increíble y también notable es que en todos estos avances que se hicieron, que por supuesto fueron la tarea de miles y miles y miles de personas del sistema médico, y también, como ustedes mencionan, ¿no?, digamos, de la legislación, del estamento...
¿Sabe de qué me estaba acordando hoy a la mañana? ¿Sabe que me acordaba hablando de Sudáfrica? Ahora estamos todos inquietos porque Sudáfrica, qué sé yo. Yo me acuerdo, y tiene que ver con esto, con la HIV. Cuando Mandela, ya siendo presidente, quería desarrollar su propia vacuna contra, o preparar los antígenos, contra el HIV. Le hicieron la vida imposible. Mandela, ahora que está todo en boga el tema ahora de Sudáfrica.
Sí, la verdad es que hubo muchísimo prejuicio, muchísima desigualdad. Y como dice siempre el doctor Pedro Kahn, que
claro,
es un
la Fundación
aquí
Huésped
en el país, él fue el que recibió el primer paciente argentino con VIH.
Con los Jáuregui, ¿te acordás de los Jáuregui?
Claro, fue incluso antes de eso.
Ah,
¿no?
Eso no lo sabíamos.
Sí, sí,
no
fue sabía, el primer paciente argentino fue un muchacho que vivía en Miami, era dentista, empezó a sentirse mal y decidió volver al país para estar con su familia. Y fue a consultar al servicio de infectología del Hospital Fernández, donde atendía justamente
Mira, Pedro.
Después, pero no pudieron curarlo ni pudieron tratarlo, porque en ese momento no se sabía y ni siquiera se podía consultar en internet, o sea, tardaba.
Claro, porque no había información sobre
eso. En llegar todos los trabajos científicos. Así que, bueno, ese muchacho empeoró y falleció.
Decime, ¿y hoy cómo estamos plantados sobre ese tema? Entre el Estado, lo que puede la ciencia ayudar, ¿cómo estamos?
Bueno, acá en la Argentina estamos, por supuesto, al mismo nivel que cualquier país del mundo, pero además hay dos argentinos, el doctor Kahn y el doctor Julio Montaner, que trabaja en Canadá, sí, que hicieron contribuciones esenciales en toda esta tarea de controlar la pandemia. El doctor Kahn y la Fundación Huésped, todo el equipo de investigación de la Fundación Huésped, demostró que no era necesario tener de por vida a los pacientes bajo un tratamiento de tres drogas, sino que bastaba con dos, y esas dos se pudieron combinar en una pastilla, con lo cual se hicieron más simples los tratamientos. Y el doctor Montaner fue el, entre comillas, padre del concepto de que si uno trabajaba en el tratamiento y lograba que la mayor cantidad de gente estuviera diagnosticada, tratada y con niveles indetectables, también estaba frenando la pandemia, porque indetectable es igual a intransmisible.
Nora,
o sea, la persona que tiene niveles por debajo de la detección tampoco transmite el virus.
Te pregunto, porque una compañera nos da información que salió publicada hace pocos días, que dice: una mujer argentina de 30 años se convirtió en el segundo caso documentado en el mundo de una persona cuyo sistema inmunológico la habría curado del HIV. ¿Esto es posible? ¿O en realidad no se detectan en su organismo virus? Digamos, está como negativizada, pero no significa que esté curada. ¿Se cura el SIDA?
No, el SIDA, el VIH, sí, y el SIDA se puede controlar.
Bien.
Pero no se, todavía no hay cura, no hay una droga que uno lo tome, la tome y se cura. Tampoco hay una vacuna. Pero este caso, es llamada la paciente de Esperanza, es un caso absolutamente excepcional, a tal punto que solo hay dos descriptos así en la literatura científica en todo el mundo. Uno fue descrito el año pasado en San Francisco, también una mujer, y ahora se publicó el trabajo sobre esta paciente que a diferencia de lo que ocurre siempre, que hay personas, hay, digamos, personas que son muy buenos controladores, se lo llaman, entre comillas, ¿no? Y sí, pueden mantener sus niveles bajos, incluso sin medicación, pero el virus queda todavía en reservorios en el organismo. Claro. En cambio, en estos dos casos no pudieron encontrar reservorios del virus.
Mira,
incluso sin que los pacientes hubieran tomado el tratamiento. Es un misterio todavía, sí, todavía no se sabe cómo su sistema inmune pudo hacerlo, pero se sabe que esta persona, claro, que fue, digamos, tuvo contacto con una persona HIV positiva que más tarde falleció por SIDA. Sin embargo, aunque saben que tuvo contacto con el virus, porque hay marcadores en su organismo que muestran que hubo un contacto con el virus, aunque le analizaron 3 mil millones de células, sí, no pudieron encontrar rastro de la secuencia genética del VIH. Solo encontraron 7 pedacitos, pero ninguno infectado.
Ninguno infectado.
O sea, ninguno de esos 7 pedacitos en 3 mil millones de células era capaz de infectar o reproducirse.
No queríamos pasar de largo sin escucharte y aprender una vez más. Muchísimas gracias, Nora.
Al contrario, un gran abrazo.
Para vos, Nora Barr.